o creados con inteligencia artificial que muestran el rostro de una persona y que parecen reales. Casi siempre resultan en imágenes de carácter sexual. Según el último informe de Save the Children, el 26% de los jóvenes reconoce haber sido presionado para enviar contenido íntimo. ¿Tienen los datos, Carmen Lavalle?
El 97% de los jóvenes asegura haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales, 97% cuando eran menores de edad. Hablamos de que un tercio fueron contactados online por adultos con fines sexuales. Uno de cada cuatro sufrieron presiones para que enviaran contenido erótico sexual y el 20% fue amenazado o chantajeado con la difusión de contenidos íntimos suyos. Además, y según este informe, uno de cada cinco jóvenes denuncia haber sido víctima de la divulgación de falsos desnudos suyos creados con inteligencia artificial. Lucía López es educadora y detectó un caso en un adolescente de 12 años.
La familia no tenía ni idea de la situación. Se habló, se les explicó que no tenía culpa para nada su hija y que teníamos que dar el siguiente paso, que era ponerlo todo en mano de fiscalía. Y el siguiente paso fue, junto con la familia, ponerlo en mano de fiscalía.
Una de cada cinco denuncias por delitos en Internet contra niños y adolescentes fueron por violencia sexual en 2023, según el último dato disponible del Ministerio del Interior.
Buscar piso para estudiantes es casi misión imposible. Cada curso, medio millón de alumnos universitarios buscan plaza o en colegios mayores o en viviendas compartidas. Pero la escasez de oferta y los precios disparados lo ponen muy difícil, sobre todo en las principales ciudades como Madrid o Barcelona. Tanto es así que en algunos casos el problema de la vivienda hasta está marcando la elección de los estudios que puede hacer cada persona. Victoria Ballesteros.
Desde los 250 euros por una habitación en Salamanca a el doble o incluso más en Madrid o Barcelona. Encontrar un piso de estudiante cada vez es más complicado.
Y es muy temprano porque sí hay bastante gente.
Sabemos aún. Entrepiso, residencia, pensamos en 200, 300 por cabeza.
Por ahora lo que vimos no hay mucho, la verdad.
Pues las residencias tampoco son una opción para muchos. El precio medio ronda los 900 euros y solo uno de cada cinco estudiantes consiguen plaza. Pablo López Calle, profesor de Sociología de Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.
El precio de la vivienda y la dificultad de encontrar alojamiento está haciendo que muchos estudiantes no puedan venir a hacer las carreras que quieren a nuestra universidad.
Los pisos de estudiantes no son ajenos al encarecimiento del precio del alquiler, por eso a la nota de corte se suma ahora otra barrera, el precio del alojamiento.
Y también contamos un segundo ataque a un buque en 24 horas en la zona del Mar Rojo. La Marina Británica informa de que un barco gestionado por una naviera griega ha sufrido daños importantes. Aunque nadie ha reivindicado esta agresión, los hechos se han producido en una de las zonas más estratégicas bajo control de los rebeldes hutíes de Yemen. Este lunes ya celebraron estos rebeldes el completo hundimiento de otro buque griego en ese mismo punto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bruno Casar, esta noche vamos a conocer al primer finalista del Mundial de Clubes.
A las 9, en tiempo de juego, Chelsea-Fluminense se juegan el primer billete para esa final del Mundial de Clubes. Mañana será turno para el Real Madrid y para el Paris Saint-Germain. Avanza el equipo que a William Pacho y a Lucas Hernández les ha caído dos partidos de sanción por sus expulsiones en cuartos de final. Se perderían, por tanto, una hipotética final. El Real Madrid a priori respira con Hausen, al que solo le cae un partido, y en esas el debate para Xavi Alonso antes de medirse al campeón de Europa es el mismo de siempre. Mbappé, Gonzalo, Miguel Ángel Díaz.
La gran duda sigue siendo si Xavi Alonso mantendrá en el once titular a Gonzalo. El equipo va a realizar hoy el último entrenamiento en Palm Beach antes de viajar nuevamente a Nueva York. En la convocatoria podría entrar Camavinga, aunque no tendrá minutos ante el Paris Saint-Germain. Ayer además completó el entrenamiento Endrick. Hablará Xavi Alonso a las 2:45 de la madrugada. Desde ayer se conoce el árbitro, que va a ser el polaco Simon Marciniak, que ya pitó el Madrid-Juve de octavos.
Gracias, Miguel. Hoy también tenemos cita con Wimbledon. A eso de las 4:30 de la tarde, Carlos Alcaraz va a buscar ante Cameron Norrie las semifinales del torneo, y a eso de la 1:30, cuarta etapa del Tour de Francia, Amiens Roux, 174 kilómetros, defiende el liderato la general Van der Poel con 4 segundos sobre Pogacar, 6 sobre Vingegaard.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 21 grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital y El Retiro y otros 8 parques municipales tienen zonas señalizadas porque está activa la alerta naranja por viento. En cuanto al tráfico, se mantienen algunas retenciones de entrada por la A6 a la altura del Plantío, de salida a Tres Rivas, y en la M50 en Fuenlabrada, dirección A4, La Roza, sentido A5 y Majadahonda hacia la A6. En la capital, la M30 sigue muy densa entre O'Donnell y Venta, sentido norte, también la Plaza de Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal, Carranza, Sagasta y Génova, el entorno de Atocha, Joaquín Costa en ambos sentidos, y en la entrada por Avenida de América están ocupados los dos carriles de la derecha por unas obras justo antes del intercambiador. En la estación de autobuses de Méndez Álvaro, la policía ha detenido a un hombre que viajaba con varios paquetes de cocaína en una maleta y otros pegados al torso. Escuchas Herrera en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy, desde esta mismísima puerta de la cárcel Madrid 5, la prisión de Soto del Real, donde ha ingresado Santos Cerdán, brazo derecho del presidente del gobierno, acusado de jefe de la banda.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Muevego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Muevego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Mueve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en Mueve.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Afganistán, ser mujer es motivo suficiente para vivir escondida, para no estudiar, para no hablar, para no existir. Desde que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto de 2021, hace 4 años, las niñas tienen prohibido ir al colegio a partir de los 12 años. No pueden salir solas a la calle, no pueden mostrar su rostro, ni siquiera su voz. Dicen que es la ley islámica. En realidad es una forma de someter. Khadija Amin era presentadora de informativos de la televisión pública afgana. Ese mismo día, mientras daba las noticias por la mañana, su país desapareció. 3 horas más tarde, los talibanes ya estaban allí. Le dijeron que no podía volver, que una mujer ya no podía contar la verdad. Hoy Khadija vive en España, pero sigue siendo afgana, periodista y mujer. Y no ha dejado de ser la voz de tantas mujeres que no pueden hablar. Khadija, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad y para invitarme.
Gracias por estar aquí con nosotros en Herrera en COPE en esta mañana de julio para contarnos la intensidad de tu historia. Hace casi 4 años tú presentabas el informativo matinal de la televisión pública de Afganistán. ¿Recuerdas ese momento exacto, a las 9 de la mañana, sabiendo que quizás ese podía ser la última vez que te ponías delante de una cámara?
La verdad, cuando pienso de esto, pues, me duele, me emociona mucho, porque en este día pues no sabía que esto me iba a pasar. Pues yo fui allí a presentar el informativo y terminé y tuve que salir a preparar otro reportaje porque yo era presentadora y reportera y hice entrevistas, pues grabé vídeos, que materiales que necesitaba, y cuando quería regresar pues mi jefe me llamó y me dijo: Khadija, no puedes volver. Esto pues yo no podría aceptar, no podría creer que eso es verdad. Y yo dejé que esto es imposible, porque ya tengo entrevistas, tengo materiales, yo tengo que preparar mi reportaje. Me dijo no. Y yo insistí a ir a la oficina. Cuando llegué, mi jefe me dijo que ya no puedes. Y la oficina estaba vacía, porque todas las personas que estaban, las mujeres, habían huido. Y a mí me han dicho que estás loca, que quieres estar aquí, pues ya los talibanes están en la puerta, en cualquier momento van a llegar a anunciar que ya tienen el control de Afganistán. Pues esto para mí fue un shock, una sensación que todavía es para mí como una pesadilla, es una trauma. Que claro, ¿cómo es posible?
En 3 horas pasó esto.
Sí, en 3 horas, que no, yo no imaginaba, no pensaba que esto me iba a pasar. Y fue muy duro. Todavía cada vez que recuerdo este día, este momento, y digo, ¿cómo es posible que en 3 horas te quitan todos tus derechos, todo lo que has trabajado durante muchos años, pero de repente de una presentadora de televisión conviertes a una mujer que ya no puede ni salir de su casa?
Al día siguiente había un talibán dando las noticias a esa hora, ¿no?
En este día, por la tarde, mismo día por la tarde, ya el plato que yo presentaba las noticias ocuparon mi puesto, y esta foto fue muy viral, que en un lado estaba yo presentando y en otro lado unos de los talibanes con un turbante, una cara muy salvajes, que yo no puedo nunca olvidar esta foto, y fue muy viral en los redes sociales. Y eso es una realidad que en unas horas cómo cambió el plato, es como representa de la situación de Afganistán, que cómo ha cambiado Afganistán.
Efectivamente, Khadija se hizo viral con una imagen que simboliza lo que pasó en Afganistán en cuestión de horas, ¿no? Tú presentando las noticias y al día siguiente, o en unas horas por la tarde, un talibán ocupando tu silla. Khadija, ¿qué perdiste ese día además de tu trabajo?
Yo perdí todo. Todo. No es, digo, que hay algo. Yo perdí todo. No quería ser refugiada y tuve que abandonar mi país, mis derechos, incluso perdí el derecho de visitar a mis hijos, que esto es algo que para mí es muy dolorosa, que no sé cuándo puedo volver a ver mis hijos. Mira qué han hecho con nosotras, ¿no? Incluso pues todo, no hay nada que digo, pues me quitaron esto, no, me quitaron todo lo que tenía.
Pero algo no te pudieron quitar, seguramente.
Algo que no han quitado es que yo sigo como periodista, sigo ejerciendo el periodismo aquí en España, mi identidad como una mujer, como periodista, pero lo que añadieron es una etiqueta de refugiada, que esto nunca quería ser refugiada.
Tú tienes 3 hijos, ¿verdad?
Sí, tengo 3.
¿Y no les has visto desde entonces?
Desde que salí de Afganistán, pues 3 años no pude verlos. El año pasado sí que tuve oportunidad de ir a verlos en Alemania. Estaban en Alemania, fueron a Alemania y yo hablé con mis abogados que tenemos que hacer algo porque el padre de mis hijos va a escapar a Afganistán. Pero a mí no me hicieron caso. Estábamos intentando buscar una manera, pero era muy difícil porque yo no era española, no tenía nacionalidad y mi ex marido tampoco. Y los niños no han estado nunca en España. Entonces, este caso fue muy complicado. Y el padre de mis hijos, cuando recibió la carta de mi abogada para pedir derechos de visita, se escaparon y volvieron a Afganistán. Desde que volvieron a Afganistán, ya no me dejan ni hablar con mis hijos. Desde noviembre del año pasado, que es algo para mí muy doloroso. Intento seguir una mujer fuerte, trabajar para el futuro de mis hijos, pero hay veces que ya no quiero ni salir de mi casa, no quiero ni ver a nadie, porque es un dolor muy profundo. Y esto, cada cosa que veo fuera de casa o en casa, pues genera el dolor de que cómo es posible que no me dejan ni hablar con mis hijos.
Porque claro, a ti te obligaron a casarte con...
Sí, con tenía 19 años que mi familia me obligaron a casarme con él y 6 años que estuve con él. He sufrido mucha violencia por parte de él, el maltratos. Después de 6 años decidí divorciarme, que en Afganistán el divorcio es algo que pues no es derecho de las mujeres. Los hombres muy fácil pueden decir 3 veces divorcio, ya estás divorciada. Pero si una mujer quiere divorciar, es muy complicado, pierdes muchas cosas. Entonces la familia no te acepta, la sociedad no te acepta. Por ser divorciada siempre te ven con... no te aceptan como divorciada, pero he luchado mucho con mi familia, con la sociedad, para seguir luchando y trabajando para que vean que el divorcio no es algo malo. Pues si una persona no puede continuar, tiene derecho de separarse. Pero esto era muy mal visto en nuestro país, pero yo no aguanté. Después de 6 años tuve que divorciarme.
Uh-huh. Al final tu familia, digamos que lo aceptó, te volvió a aceptar, porque había violencia física, ¿no?
Sí.
Hacia tu persona.
Sí, sí, me pegaba. Yo no sabía por qué, aunque cuando hemos casado, pues me dijo que puedes estudiar en la universidad. Después de esto ya no me dejaba ni salir sola. Yo tuve que llevar burka 6 años. Había democracia en Afganistán. No me dejaban ni salir sola. Cada vez que iba a casa de mis padres, pues mis hermanos venían a acompañarme porque él no me dejaba ni salir sola. No pude estudiar, pues no pude trabajar, nada. Y después del divorcio conseguí estudiar el periodismo y trabajar en televisión. Al principio mi familia no me apoyaban, pero poco a poco ya ellos me apoyaban para seguir con mi profesión. Al principio no, pues que no querían que gente les insulte que porque tu hija ha divorciado y ahora trabaja en televisión. Esto todo era muy complicado en Afganistán.
¿Qué mujer tan fuerte? Les recuerdo que estamos charlando con Khadija Amin. Ella es periodista, es afgana y tuvo que salir de su país. Khadija, ¿cómo llegas tú a ser la mujer que eres? Porque cuando tú eras pequeña, los talibanes dominaban Afganistán. De hecho, tu hermano podía estudiar y tú no. O sea, vienes de este mundo ya así, ¿no?
Sí, de clases clandestinas. Yo agradezco estas clases clandestinas, que he podido aprender algo y estábamos preparadas para, después de que los tropas extranjeros entraron en Afganistán, pues mi hermana, mis primas y yo estábamos preparadas para dar exámenes y empezar de un nivel, de un grado. Entonces, de estas clases clandestinas aprendí algo. Y hoy en día estamos ahora trabajando en una escuela online para que las niñas afganas puedan estudiar. Porque yo soy una periodista ahora aquí como referente y un ejemplo para otras mujeres, yo agradezco a estas clases clandestinas porque estudié en este momento, aunque era prohibido por el gobierno. Y ahora como hemos vuelto en la misma situación, estamos trabajando que en esta escuela online para que las niñas afganas puedan estudiar, porque esta situación no va a durar mucho, pero que ellas tengan un poco de esperanza, que puedan estudiar.
¿Sigues en contacto con mujeres, con niñas que viven bajo el régimen talibán?
Sí, como yo soy periodista y activista, tenemos muchos movimientos, tenemos grupos de WhatsApp, que estoy en contacto día a día con las mujeres, con las niñas que están ahí, me cuentan sus historias, lo que está pasando, pues estamos... he ayudado a salir, a que salgan mujeres de Afganistán, a 35 mujeres en los últimos meses, que la última chica llegó este sábado, llegó a España desde Irán, pues hemos ayudado a esas mujeres que a huir de Afganistán, aunque directamente de Afganistán no pueden, pero de Irán, de Pakistán, hemos ayudado y estoy todos los días en contacto con estas mujeres, con estas niñas. A mí me duele cuando hablo con las niñas, que como están tan desesperadas, que no tienen esperanza para el futuro, dicen que pues... una de ellas me dijo que quiero vestirme de chico para poder estudiar. Y una de ellas me dijo que quiero suspenderme en los exámenes para poder repetir el mismo grado, ¿no? Esto duele mucho, que como niñas de 12, 13, 11 años tienen estos sueños. No tienen un sueño de quiero ser médica o quiero ser algo en el futuro. No, incluso esto es muy doloroso para mí, que cuando dicen que pues... quiero hacer esto para poder estudiar.
Tú has pasado de vivir en una casa sin llaves a dormir en un parque en Madrid, a escribir en El País y a fundar tu propia asociación, Esperanza de Libertad, se llama. Bonito nombre. ¿Qué ha sido lo más difícil?
Pues lo más difícil, abandonar mi país y el día que mi abogado me dijo... que puedes ir a cualquier país del mundo menos tu país. Esto es no algo que... En este momento cayó mis lágrimas y dije, mira, mi país, que yo nací y tenía muchos sueños, estudié, trabajé en este país y ahora no puedo volver a mi país. Esto fue muy doloroso para mí, pero de otras situaciones ya he podido salir, de dormir en parque, de trabajar en restaurante, que ahora ya tengo mi trabajo... escribo para 20 minutos, tengo muchas actividades, colaboro, estoy en la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras, en otras asociaciones que estoy en la Junta, trabajamos mucho para los refugiados, para las mujeres afganas, trabajamos mucho. Esto fue para mí muy duro, cuando me dijeron que ya no puedes volver a tu país.
Tú nos decías hace un momento que, claro, estudiaste en clases clandestinas. Tú desde bien pequeña querías aprender, querías mejorar, superarte, avanzar. Con 24 años creo que entras en la carrera de periodismo, ¿no?
Sí.
Ibas a clase por las mañanas y por la tarde hacías de reportera, ¿no?
Sí, pues por la mañana iba a la universidad y por la tarde iba a televisión. Como vicaria trabajé como 6 meses y después en un canal privado y mi último trabajo fue como presentadora de noticias. Lo que quedó para siempre, que no sé esto puedo conseguir o no, que quería presentar los informativos de la noche, que era un boletín muy importante y yo quería llegar a este punto, que desafortunadamente no me dejaron. Y esto creo que se quedó para siempre porque no sabemos cuándo puedo volver o no a mi país, pero esto se quedó para siempre. Que un sueño sin incumplir.
A ver si te reconoces.
سلام وقت بخیر به خبرهای 12 روز با من خدیجه امین خوش آمدید. رئیس جمهور غنی با خانم جبرالاینس نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرد. ار گفته که این دیدار عصر روز گذشته در ارگ جمهوری انجام شد. es que de ser una... Aunque sigo con mi profesión, pero no es como Afganistán, ¿no? Yo allí era... Pues cada vez que entraba en el plato, pues me daba una... Sentía mucho poder, una mujer muy fuerte, daba noticias, lo que estaba pasando en el país, en el mundo. Pero ahora digo que... Cada vez que me preparo para unas entrevistas, digo que de otro lado de cámara, donde llegué, pero... Es duro.
Es duro. Es duro. ¿Tú has aprendido español tú sola?
Sí, yo empecé a aprender el español... desde que llegué a España, pues nos daban clases, aunque las clases no eran suficientes, porque es como para una persona que no sabe nada de español, una hora en español, es todo en español, pues es muy complicado aprender el idioma. Pero como practiqué mucho, pues doy muchas charlas, conferencias en colegios, universidades, en cualquier sitio que me invitan, pues aprendí el español. Tengo amigas feministas que me han ayudado muchísimo. Aprendí, aunque todavía tengo muchas dificultades, pues que no es mi idioma, ¿no? Pero estoy intentando mejorar mi español cada vez más para aprender, para difundir y para dar voz a las mujeres de mi país.
Tú llegaste a España gracias a una periodista, ¿no?
Sí, una periodista española que se llama Mónica Severio. Ella me ayudó a salir de Afganistán y aquí en España, en Madrid, me recibió la ministra de Defensa. Que esto para mí fue muy impactante, que un país que no te dejan hacer nada y por ser mujer te arrebataron todos tus derechos, pero en otro país que llegas y no sabes nada y te recibe la ministra de Defensa.
Porque tú estabas en una lista de personas en las que, bueno, habían jurado matar los talibanes, ¿no?
Sí, sí. Antes de caída de Kabul también recibí amenazas por parte de los talibanes, como yo trabajaba en televisión nacional, entonces yo fui amenazada por los talibanes antes de caída de Kabul. Todos los días yo salía por la mañana, no sabía puedo volver viva por la tarde o no a mi casa, porque había muchos atentados cada semana, cada día. Sí.
¿Aprendiste español para poder seguir luchando, peleando y dándole voz a todas esas mujeres? Pero yo creo que todavía en nuestra sociedad hay muchas personas que no escuchan. ¿Para ti qué nos falta o qué nos está faltando como sociedad? ¿Qué no estamos queriendo ver de lo que ocurre en Afganistán?
La verdad, pues lo que necesitamos, ¿no? Espacios, necesitamos platos para ir hablando de la situación, los medios para que hablen de Afganistán, escriban sobre Afganistán. Esto lo necesitamos porque por parte de la comunidad internacional no están haciendo nada. Como sociedad tenemos que dar voz a las mujeres afganas. Somos la mitad de la población que nos eliminaron en Afganistán. En Afganistán no podemos ni hablar de nuestros derechos. Entonces, fuera de Afganistán tenemos estas oportunidades y tenemos que dar oportunidades para las mujeres afganas para que cuenten sus historias y difundir esto para que el mundo nos escuche. Esto nos necesitamos. Que los medios deben que hablar de Afganistán, deben que escribir sobre Afganistán para dar visibilidad a la situación de las mujeres en Afganistán, porque si no, hay tantos conflictos en el mundo que ya no quieren ni saber de Afganistán, no hablan de Afganistán. No, somos la mitad de población y necesitamos que nos den esta oportunidad de ir a hablar sobre la situación, dar voz a las mujeres y a las mujeres afganas. Esto lo necesitamos.
Jadilla, quiero presentarte a una compañera. Ella es Jara Muñoz. Jara,
hola, buenos días, Carlos.
Es una periodista, es mujer, es joven y, a diferencia de tu caso, vive en España, donde puede tener su voz y su propia voz como mujer. Y le he pedido que pensara en un par de preguntas de periodista a periodista, de mujer a mujer. Jara,
Pues mira, Jadilla, estudiando un poco tu historia y escuchándote, no pude evitar empatizar contigo por lo que dice Carlos, porque yo también soy mujer, soy periodista, lo único que nos separa es pues, bueno, que yo no soy afgana. Quizá por eso me llama la atención una realidad con la que tú tienes que lidiar todos los días, que son aquellas niñas de las que hablabas, que tienes que hablar y que su principal preocupación es tener que casarse dentro de pocos años, o mujeres que están sometidas física y psicológicamente, su propia voz es considerada, bueno, como un pecado. Tú, o sea, aún así, a pesar de las represalias que hay a todas esas mujeres que al final son castigadas por los talibanes, sigues apostando por el periodismo. Y mi pregunta es, ¿vale más la vocación periodística que la propia vida?
Pues como he sufrido mucho, ¿no? Como una mujer que toda la vida sufrí de diferentes tipos de violencia, entonces esto digo que para es como para mí una ocasión muy importante, es para mí mi responsabilidad dar visibilidad a las situaciones, ¿no? Que como las mujeres intentan de salir de esta situación, entonces para mí es muy importante mi profesión como periodista. Es importantísima, como dije, ¿no? durante mi trayectoria como periodista fui varias veces amenazada. Por las mañanas salía de la casa, no sabía que puedo volver viva o no. Pero es que eso es muy importante y tenemos que hablar de esto para cambiar la situación para las próximas generaciones, porque hemos sufrido mucho las mujeres que habían antes de nosotras y nosotras, pero para las próximas generaciones tenemos que trabajar, que eso es nuestras responsabilidades.
Y lo último que te quería preguntar es, ¿qué pierde un periodismo sin mujeres en él?
Pues pierden muchas cosas, como sin mujeres pues sabemos que no hay progreso, no hay desarrollo, y es muy importante que las mujeres trabajen en diferentes ámbitos, las mujeres, porque no hay diferencia, ¿no? Sabemos que no hay diferencia entre hombres y mujeres, entonces si no hay mujeres es decir que pues pierden todo, pues que no como en Afganistán, mira, Afganistán ahora no es un país, nadie reconoce como un gobierno, menos Rusia, que antes, hace unos días reconoció los talibanes, pero no existe, no es como un país. Entonces, sin mujeres es como que digo que no hay nada que tenga valor sin presencia de las mujeres. Y es muy importante que las mujeres estén en todos los lados.
Adilla, a ti te han dado premios, reconocimientos, homenajes. Para ti, ¿cuál sería la verdadera recompensa?
Pues la verdad, para mí, pues esto todo tiene mucho valor. Yo me agradezco el apoyo de los españoles que durante estos 4 años me han dado mucho apoyo. Nunca he sentido que estoy fuera de mi país desde el día que llegué. Pero la verdadera es que quiero que otra vez mujeres de mi país tengan libertad. Ahora yo tengo libertad, pero nunca he sentido esta libertad desde corazón, porque para mí es el día que vuelva a Afganistán y las mujeres de mi país tengan libertad, que ellas puedan sonreír. Eso para mí tiene mucho valor.
¿Y qué te gustaría que supieran tus hijos si te pudieran escuchar ahora mismo?
Pues les quiero decir que les quiero mucho, que soy su madre, aunque el padre no nos dejan, pero les quiero decir que no deben que sufrir por este, que estamos separados, el futuro es de nosotros. Volvemos a vivir juntos, no sabemos cuándo, pero estoy seguro que en el futuro ellos van a venir aquí.
Jadilla, gracias por compartir tu historia con nosotros, por lanzar la voz por ti y por todas las mujeres en Afganistán que no lo pueden hacer. Tú no solo eres una refugiada, eres una superviviente, una madre, una periodista, una mujer valiente y que no va a parar de pelear. Esto es segurísimo.
Muchas gracias.
Jadilla, un beso muy fuerte y mucha suerte. Cualquier cosa que necesites de nosotros, sabes que los micrófonos de COPE, los micrófonos de Herrera en COPE, son también tuyos.
Muchísimas gracias. Esto lo necesitamos, que los micrófonos, los platos, los periódicos dedican su tiempo a nosotras cada semana o cada mes para que nuestra situación no se quede en olvido. Estoy luchando mucho para esto, para que la situación de Afganistán no se quede así y para que el mundo no normalice lo que está pasando en Afganistán.
Gracias, Javilla. Gracias, Jara.
Gracias, Carlos.
Y buenos días a Javier Sierra.
¿Qué tal?
Que ya está por aquí. Qué historias, ¿eh? Nos trae el mundo actual, ¿no? El mundo este tremendo de los talibanes en Afganistán.
Y qué bien poder abrir las puertas de la radio a todas estas voces y acercarnos como si fuera una super máquina a todos esos países y comprender lo que está pasando. Porque, bueno, en fin, de todo ellos se sacan lecciones que valen para nosotros también.
Pues enseguida charlamos con Javier Sierra.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar. La fiesta, Don Simón. Alegría, Don Simón. Sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar. Ay, sangría, Don Simón.
Oye, cariño, ¿sigues en el Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta. Plátanos, manzanas, ay, y sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues sí, sí, a esta hora tenemos un mensaje de la Mutua.
Ahí estamos, Gutiérrez, porque, mira, un mensaje y además una contestación a una persona, a un oyente nuestro, porque es que, a ver, que ya lo sabemos, que tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera, pues no es la primera vez, te tienen contento, ¿eh? contentísimo estás. Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque te vas a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos, hombre. Consúltalo todo en Mutua.es.
Pues vamos a hablar de una vida que aún no ha comenzado. Hace apenas unos días, en la India, el Dalai Lama dejó un mensaje sorprendente. Dijo que estaba preparado para morir y para reencarnarse pronto en un niño o en una niña en cualquier rincón del mundo. Es una idea, la verdad es que fascinante, ¿no? Una creencia bastante insólita, profundamente tibetana, que conecta la muerte con el regreso y que sin duda ha atrapado la atención, el interés de mi amigo, compañero, el escritor y buscador de misterios, Javier Sierra. Javier, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, como hay un montón de preguntas que tenemos abiertas, claro.
Puedes imaginar, es que además están siendo días muy, muy excitantes en la pequeña Lhasa, en MacLeod Gang, que es la zona del Himalaya indio donde desde hace muchas décadas vive en el exilio el Dalai Lama. Y lo que ha ocurrido es que en estos días, el domingo pasado, se celebró el 90 cumpleaños del Dalai Lama. Y por primera vez él ha marcado una hoja de ruta que es espiritual, está dentro de su sistema de creencias, sobre qué va a pasar cuando él muera. Bueno, de entrada dijo que su intención es vivir 30 o 40 años más, que quiere llegar hasta los 130 años, como poco, lo cual ha puesto los pelos de punta en China, porque sabes que hay un conflicto desde los años 50 entre chinos y tibetanos, que obligaron en 1959 al Dalai Lama, siendo muy joven, con 80 de sus acólitos, digamos, de los que formaban el gobierno del Tíbet, a emigrar a la India, donde están desde entonces, en este lugar, en la pequeña Lhasa, resistiendo como pueden. Y claro, aquí hay un conflicto porque los chinos desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, tratan de intervenir las reencarnaciones de los lamas. Los lamas, que son, en fin, para el entorno tibetano, gente de una espiritualidad superior, pueden, a diferencia de los mortales como tú y como yo, elegir dónde y cuándo se van a reencarnar. Y claro, lo que dice el Dalai Lama es que se quiere reencarnar en alguien que esté fuera de la órbita china. Los chinos, por contra, desde el siglo XVIII, desde que un emperador de la dinastía Qin intervino en este asunto, dicen que esa elección del futuro Dalai Lama tiene que pasar por sorteo. Se tiene que hacer una urna dorada, lo llaman así, el sorteo de la urna dorada, donde se meten las papeletas con los nombres de esos niños que creen que pueden ser la reencarnación del Dalai Lama, luego te explicaré cómo lo hacen, y una mano inocente selecciona uno y ese es el que finalmente ocupa el poder. Decían en la época de Qin, en el siglo XVIII, que eso se hacía para evitar corrupción, para que, en fin, no pasara el cargo de una familia a otra de una manera
automática, o sea, bueno, sí.
Sí, sí, una manera, utilizando el escudo de la espiritualidad, pues de una manera tendenciosa. Pero claro, tampoco la fórmula china parece garantizar una limpieza absoluta. El caso es que, fíjate, y esto es lo curioso de este asunto y por eso lo he traído aquí a la mesa, esto forma parte de una tradición muy antigua, por lo menos que sepamos, claro, en Occidente sabemos poco de estas cosas, pero que sepamos, por lo menos se remonta al siglo XII y a estos niños que son seleccionados como los que han recibido el alma de un maestro que ha muerto, que podría ser o será el Dalai Lama dentro de un tiempo, a estos se les llaman tulkus. Y los tulkus...
Tulkus.
Tulkus, ese es el término clave de la conversación que tengo esta mañana contigo, ¿no? Y los tulkus son elegidos por una serie de indicios muy curiosos. Por ejemplo, en el caso del Dalai Lama actual, de Tenzin Gyatso, este hombre es elegido en los años 30, cuando él era un niño muy, muy pequeño. Lo que ocurrió fue que el 13º Lama, Dalai Lama, el predecesor en el cargo, Franco, que muere en 1933, es depositado en, digamos, en un sepulcro, y en ese sepulcro, a los pocos días de su enterramiento, aparece una mancha sobre una de las columnas del lado noreste de esa habitación. Es un hongo que aparece allí. Bueno, lo consideran una primera señal. Una segunda señal es cuando de repente en el noreste del enterramiento de ese decimotercer lama, entre las nubes aparece un arco iris maravilloso. Lo consideran una segunda señal.
Fascinante.
La tercera señal es que al cabo de unos días de estar allí el cuerpo embalsamado, la cabeza del decimotercer lama se cae. O sea, pues por el proceso de descomposición, se cae y queda mirando al noreste. Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas, porque el regente que es nombrado para el periodo interregno entre que muere ese maestro y se reencarna en un niño, se designa un monje regente, el regente tiene un sueño y en ese sueño ve como una casita con unas tejas turquesa, con un perro con manchas en la puerta, y cree que al cabo, bueno, vuelve a tener ese sueño un par de días más tarde y ve que hay también un niño jugando y cree que ese niño es el que ha recibido el alma del decimotercer lama. Así que organiza expediciones por toda China y por toda la zona del Tíbet. Y las que se dirigen al noreste, que era donde habían aparecido todas estas señales anteriores, encuentran la casita con el perro y con el niño.
Que había soñado.
Sí, lo que dice la historia es que un grupo de monjes se acercan a aquel niño, que ya hablaba, ya tenía en fin, 2 años, y le preguntan, ¿tú sabes quiénes somos? Y el niño, en su inocencia, dice, sí, sí, venís del Tíbet, de tal monasterio, los identifica perfectamente, y además me quiero ir con vosotros. Y ahí empieza todo un proceso muy curioso en el que le enseñan objetos del decimotercer lama muerto, mezclados con otros objetos que no son de él, y que el niño inmediatamente reconoce.
Como si hubieran sido suyos.
Los reconoce todos, identifican a ese joven Tenzin como el heredero del decimotercer lama y lo nombran decimocuarto lama siendo niño. Esa es la historia. Y esta es la historia que se va a repetir en cuanto el Dalai Lama fallezca. Y para que no haya interferencias extranjeras, y aquí entra un poco hasta la geopolítica, si me apuras, ha establecido cuáles van a ser las pautas y quién tiene que controlar ese proceso. Si te parece, escuchamos lo que dice el propio Dalai Lama de este asunto.
Por favor.
De acuerdo con los requerimientos de mis devotos y de los estudiosos en relación a mi reencarnación, afirmo que la institución del Dalai Lama continuará. Además, reitero que el fideicomiso de Gangdeng Bodrang tendrá la única autoridad de reconocer a mi futura reencarnación. Nadie más tiene la autoridad de interferir en esta materia.
Ese fideicomiso de Gangdeng Bodrang es el círculo íntimo del Dalai Lama. Era el nombre que recibía el gobierno del Tíbet durante siglos antes de que tuviera que exiliarse por la invasión china. Y invocar a ese órgano es como apelar a la máxima autoridad. El regente que ocupe ese órgano será el encargado, él y nadie más que él, de elegir al niño que supuestamente habrá recibido o habrá de recibir el alma del Dalai Lama. Bueno, detrás de todo esto, como te digo, hay intereses también de tipo político.
Claro.
Aquí hay geopolítica escondida en este asunto. A China no le parece nada bien este tema. Claro, si tú desde el principio señalas quién es el niño que va a regir a los lamas, puedes evitarte muchos conflictos a posteriori. Y esto es justo lo que el Dalai Lama ha dejado, en fin, clarísimo por primera vez en su vida, ¿no? Es decir, que lo ha hecho, ya te digo, en esta semana en la que hubo un congreso de líderes tibetanos. Después se ha hecho la ceremonia de la larga vida, se la llama así, para el Dalai Lama este pasado domingo. Y en esa ceremonia, bueno, pues han estado, entre otros, por ejemplo, Richard Gere, por ya hablar de...
Claro,
ya de notas de color, ¿no?
Tiene mucho vínculo, ¿no?, con el Dalai.
Que tiene mucho vínculo. También ha recibido, en fin, felicitaciones de líderes de todo el mundo, incluyendo, se ha sabido ahora, la de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que, bueno, que también le ha deseado larga vida al Dalai Lama, al que considera no solo un líder religioso, sino también, de alguna manera, un líder político de un país en el exilio.
Tulku, ¿no? Se llaman los,
Tulku,
los lamas reencarnados,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, digamos los maestros que se reencarnan en Tulku. En España hubo uno, ¿no?
Claro, sí, sí. En España tenemos el caso del niño Osel, de Oselita, te acordarás. Esta historia se hace muy célebre en los 80. Es un niño que nace en las Alpujarras granadinas y que se identifica, cuando él tenía solamente 14 meses de edad, como la reencarnación del lama Yese. Yese era como un lama hippie de la época, hippie porque hablaba inglés, porque daba conferencias en los Estados Unidos, terminó incluso impartiendo seminarios en California, abrió centros de budismo en todos los países del mundo, y seguidores del lama Yese en España digamos que dieron a luz a un niño que fue este Oselita, que finalmente fue llevado incluso al Tíbet y educado. Luego es verdad que se salió, lo último que se sabe de él es gracias a un documental que estrenó HBO hace un par de años, en donde se contaba su vida, cómo este joven granadino decidió alejarse de esta educación tibetana. Hoy no se considera budista, aunque realmente es un experto en budismo y sabe mucho de todo lo que hay detrás de los tulkus. Él sería un tulku viviente, ¿no? Uno de estos últimos niños elegidos por el alma de un maestro tibetano.
Claro. Bueno, la verdad es que como, según ha dicho el Dalai Lama, puede ser, será un niño o una niña en cualquier parte del mundo, pues ¿por qué no va a ser europeo, por ejemplo?
No, claro, claro, lógicamente. Esto es curioso porque, claro, nosotros lo vemos desde la perspectiva de un país
claro.
Cristiano, donde estas cosas parece que son muy exóticas y muy alejadas, pero aún así fíjate que una encuesta reciente del año pasado que se hizo en los Estados Unidos decía que un 33% de los adultos en ese país creen en la reencarnación, y de ese 33%, y esto es un dato muy sorprendente, una cuarta parte son católicos. Es decir, que incluso hay mucho católico que no debería contemplar la reencarnación dentro de su sistema de creencias, pero que de repente lo consideran. No es el caso de Teresa de Calcuta, que vivió muchísimos años, como sabes, en India, y que decía que voy a pasar por la vida una sola vez, cualquier cosa buena que yo pueda hacer, debo hacerla ahora porque no pasaré de nuevo por aquí. Era la manera que tenía de marcar que ella no creía en este asunto de la reencarnación.
Oye, ¿qué dice la ciencia occidental de la reencarnación, Carlos?
Bueno, ha habido incursiones desde el punto de vista de científicos que han intentado investigar este asunto. Quizá lo más destacado sería recordar Ian Stevenson, que fue un profesor de la Universidad de Virginia que recopiló más de 2.000 casos de niños que decían tener recuerdos sobre vidas pasadas. Esos recuerdos emergían en estos pequeños entre los 2 y los 7 años, se atribuía casi siempre por parte de sus psicólogos a fantasías, pero Ian Stevenson quiso estudiarlos y se fijó especialmente en aquellos casos en los que había marcas en el cuerpo de nacimiento que pudieran tener una explicación de algo ocurrido a esos niños cuando eran otra persona en una vida anterior. Así que, bueno, llegó incluso a buscar este tipo de marcas en niños de todo el mundo y él, fíjate, hizo un estudio muy curioso entre indios de Alaska, nativos de Alaska, indios Tlingit, que decían que el 51% de los niños de esa etnia recordaban la reencarnación y algunos tenían marca de nacimiento. Pero la conclusión de Stevenson fue muy ambigua, porque decía que muchas de esas marcas probablemente tenían una explicación genética y que no estaba necesariamente conectada a una vida anterior. Así que nos dejó un poco Iralvis, ¿no? O sea, con la expectativa de dar una solución científica que no ha dado. Luego sí que hemos tenido, evidentemente, muchos personajes dentro de nuestro folclore cercano que han creído en la reencarnación. El último falleció en 2021, Franco Battiato, el músico, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, él que era tan proclive a letras tan surrealistas, tan raras, donde mezclaba el sufismo con la mística cristiana y con, en fin, con cualquier clase de creencias. Él creía en la reencarnación, se creía en la reencarnación y en los últimos años decía, medio en broma, medio en serio, que tenía impaciencia por reencarnarse de nuevo. Así que Le corría prisa. No hemos encontrado todavía la reencarnación de Franco Battiato, pero bueno, quede ahí como nota folclórica en este repaso a un asunto tan interesante como este.
Oye, y tú que has viajado un montón, Javier, uh-huh. y que tienes y especial predilección por los misterios, por la magia, ¿has conocido a alguien que recordara su vida anterior? Que de repente dijera,
Sí, he conocido a muchas personas que creen tener destellos de vidas anteriores, especialmente, fíjate qué curioso, cuando viajan, ¿no? Cuando viajan a un país al que no han ido nunca y de repente tienen como la sensación de haber estado ya en ese lugar. Hay casos, incluso en la literatura histórica, eso le pasó al general Patton, ¿no? Al famoso general Patton, cuando él está en Europa, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, él cree que ha debido tener una vida en la Francia quizá de la Edad Media, porque muchos de los pueblos por los que pasaban sus tropas a él le resultaban extrañamente familiares. Pero claro, ahí nos juega también un mal papel la memoria, porque la memoria también es capaz de captar muchas cosas de manera inconsciente y que las hace aflorar en situaciones que son, en fin, inesperadas.
Pues gracias, Javier, como siempre. Los temas muy interesantes y esta creencia tan insólita de la reencarnación y del Dalai Lama, que, bueno, pero todavía este hombre tiene 30 años por delante.
Él ha prometido que hasta los 130, vamos a ver, pero por si acaso, y esto es lo curioso, ya ha trazado esa hoja de ruta que es tanto religiosa, en su caso, como política.
Javier, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo, hasta la próxima semana. Bueno, ahora escuchamos las noticias de las 12 y después seguimos, tenemos asuntos de actualidad. Tenemos que asomarnos a Tarragona para saber cómo va este incendio. Y vamos a pasarnos también por Pontevedra, porque hoy comienza su gira aquí en España Jennifer Lo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía?
Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Volkswagen.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chirú!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La Torre de Pisa, joya del arte románico que, vamos, para poder subirla en agosto yo le ponía un aire acondicionado y listo, calisto.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el aire acondicionado Seiko por 199 euros sin impuestos aplicables hasta el 21 de julio. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en Cope, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Última hora, el incendio de Pauls en Tarragona obliga a confinar a 18.000 personas y quema ya más de 2.900 hectáreas. El humo puede verse desde Murcia.